La mañana de Federico es radio.
Doctor de la Morena, querido Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de esa parte de esa obra extraordinaria, una obra que es una obra sanitaria, pero está en una obra civil y además cívica, que es el Hospital Zendal. Ya, popularmente, el Zendal.
El Zendal, exacto. Es como en la profesión Zendal, se dice, no, al Zendal, lo al mandan Zendal. Al Zendal.
Sí, bueno, sí, pero vamos a hablar, además, de que ya ha empezado las vacunas. Si no hay más vacunación, es porque no dan más vacunas.
Esta ni cuadrilla dejan comprar de,
exactamente,
a la comunidad.
Que hemos pedido aquí y seguimos pidiendo que nos dejen, que la comunidad compre, sino que la comunidad y la sanidad privada, exacto, puedan comprar y nosotros no lo pagamos, no le pedimos al Estado que nos lo pague, oh, que nos deje vacunarnos. Exacto. Pero estos perros, no hay manera de que hagan nada bueno. Pero el Zendal está ahí, han empezado ahí ya las vacunaciones.
Han empezado allí también a vacunar, como en otros sitios, en el campo de fútbol del Atleti, en baloncesto, en fin, en todo lo... Por ejemplo, a nosotros, a los médicos, el Colegio de Médicos nos está llamando para vacunarnos. O sea, pues que hay un despliegue que ha hecho la Comunidad de Madrid para que todo el mundo pueda estar vacunado. Y como tú muy bien has dicho, dependemos de lo que nos den.
Vamos a ver.
Y luego, bueno, después tenemos la suerte de hoy de hablar con el director gerente, que eso ha sido un acierto del profesor Antonio Zapatero en llevarlo, porque este hombre, que es licenciado en Medicina y Cirugía y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con sobresaliente cum laude, o sea, que defendió su tesis doctoral.
Tesis que hizo él.
Exacto.
Estas cosas hay que aclarar. La tesis era suya.
Y la defendió como
no
había
prestada,
que hacer.
No había una plantación de negros de Alabama, exacto, escribiendo exacto, una línea cada uno. No.
Luego es máster en medicina de urgencias. Luego después ha coordinado el ir a ayudar a catástrofes en Filipinas, Indonesia, Marruecos, en fin, tiene una experiencia este hombre de lo que es la medicina de emergencias, que, vuelvo a insistirte, ha sido una joya del profesor Zapatero el haberle puesto. Y además, bueno, te voy a decir una cosa que sabes que yo llevo siempre en el corazón. Sí. Él se formó en el Hospital del Ejército del Aire, cuna de no solo profesionales de la medicina, sino de la medicina aeronáutica. O sea, que tiene una preparación en todos los aspectos.
Es don Fernando Prados Roa. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la primera cuestión, ¿cómo lo fichan? ¿Cómo se deja fichar?
Bueno, yo había tenido la suerte ya de participar en el Hospital de IFEMA, donde también fui el coordinador general, y donde, bueno, pues los resultados fueron tan buenos y, bueno, me volví a mi puesto del Ayuntamiento de Madrid. Yo soy funcionario del Ayuntamiento de Madrid, yo trabajé durante más de 20 años en el Chamur. Y bueno, pues me volvieron a llamar, me llamó la presidenta y me dijo que si estaba dispuesto a ponerme en marcha con el Hospital Isabel Zendal, y la verdad es que vi que era un proyecto precioso al que no pude decir que no.
Bueno, pero don Fernando, realmente lo de IFEMA fue milagroso, pero lo de Zendal es otra cosa. Lo de Zendal realmente es un gran proyecto político, civil, decía cívico, pero ha sido una, no sé... se le encendió la bombilla, porque esto sí que ha sido una... Cuando a la presidenta le estaban dando por todas partes, dice, además del IFEMA, vamos a hacer uno, pero permanente, cerca del aeropuerto, que recuerdo que era la gran obsesión, y debería serlo siempre, porque vienen cepas nuevas y siempre vienen por Barajas. ¿Usted creyó que eso podía ir tan rápido?
La verdad es que ni lo creía yo ni lo creía prácticamente nadie, salvo la presidenta y dos más, porque la verdad es que es milagroso en 3 meses haber levantado todo esto, y cuando encima lo ves y ves cómo se ha construido, dices, bueno, que es un milagro, ¿no? Y hablas con los arquitectos y ellos te dicen, bueno, pues nos dijeron que teníamos que hacerlo y nos lanzamos, pero no tenían muy claro que fueran a ser capaces de terminarlo en tan poco tiempo. Sin ninguna duda, Zendal es fruto de alguien que quiere solucionar las cosas, que quiere poner remedios para solucionarlas. Porque en IFEMA lo que hicimos fue, bueno, pues algo de fortuna, el decir, vamos a construir aquí lo que podamos, donde podamos y con los medios que había, que evidentemente no daban solución a todo lo que nosotros necesitábamos. Con lo cual, el siguiente paso, y sabiendo que podía existir un pico de pandemia que pudiera provocar otra vez un problema de saturación en los hospitales, pues decidió lanzarse a hacer algo que solucionara no solo lo que se había solucionado en IFEMA, sino que además dar solución a aquellas cosas que no habíamos sido capaces. Y se construyó esto, ya digo, esto se ha construido para dar solución al problema de la pandemia, y el que quiera ver otra cosa, pues se estará viendo otra cosa, pero la realidad es esa. Y evidentemente había que hacerlo en 3 meses, porque estábamos en plena pandemia, no tenía mucho sentido hacer esto en 3, 4, 5 años, que es lo que se tarda en construir un hospital. Y bueno, pues todo eso, pues hay que echarle mucha valentía, hay que, desde luego, querer solucionar las cosas de verdad, para lanzarse a esto que evidentemente se podría haber quedado en una obra incompleta y que hoy ya hemos atendido a más de 2.500 pacientes de COVID.
Que hemos amortizado, podemos decir, porque vamos camino de la cuarta ola si no nos ponemos las pilas. ¿Qué lo diferencia de un hospital como puede ser la Fundación Jiménez Díaz, del Clínico San Carlos, el 12 de octubre?
Pues este hospital lo que es un hospital monográfico. Ahora mismo está adaptado para atender pacientes COVID, con lo cual hemos reunido en él todo lo que es necesario para atender a un paciente COVID. Es verdad que eso hace que no podamos atender otro tipo de pacientes. Si nos vinieran aquí infartos agudos de miocardio, pues hombre, tenemos personal para atenderlo. Pero no tenemos los medios ni los recursos necesarios de la medicina del siglo XXI para atender este tipo de pacientes. Pero eso sí, de COVID tenemos todo lo necesario para atenderlos. Es un hospital que se dedica única y exclusivamente a la atención de estos pacientes. Y eso lo hace sumamente rentable porque todos los recursos van dirigidos solamente a eso. No necesitamos otras máquinas, no necesitamos a otros profesionales que sí hacen falta en un hospital como el de la Fundación Jiménez Díaz, porque se tiene la obligación de atender a todo tipo de pacientes y lógicamente eso encarece o hace menos eficiente, como es normal, pues la actividad sanitaria. Pero aquí lo tenemos muy fácil, porque aquí se han juntado los profesionales, han decidido qué es lo que necesita un paciente COVID, qué medios hay que tener, qué recursos hay que disponer, cuál es la mejor manera de manejarlos, en qué situación deben de estar, y a partir de ahí pues se ha hecho una organización con el personal sanitario necesario también para atender a estos pacientes, y se les atiende pues digamos en exclusiva y de forma absolutamente especializada.
Bueno, hay que decir que bueno, el tonto comunista siempre hay. En la Asamblea de Madrid tiene una cosa, yo creo que ya lo pone Díaz Ayuso para divertirse. Siempre sale un tonto comunista o una pistolera, sí. Resulta que además estafaba a la comunidad.
Sí, sin saberlo,
Fíjate, pues vaya hospital sin quirófanos. Ahí dice, ¿qué pasa? Que ahora el COVID pasa por el quirófano.
Es que no necesita Solerdo. Un quirófano.
Bueno, es que
no necesita quirófano.
Pero es que son así. Bueno, pero don Fernando, cuéntenos cómo está la evolución de la pandemia, cuáles son los números que hay ahora, qué evolución prevén ustedes y sobre todo, que a mí es lo que más miedo me da, estamos ya a 4 semanas de Semana Santa. Entonces, ya tenemos la experiencia. Primero del verano, luego de Navidades, y además estamos teniendo la experiencia incívica de la cantidad de jóvenes, de estúpidos, de poca edad, que hacen botellones, hacen fiestas, bueno, lo último, pero una de, bueno, Rosana, que se encuentra en su coche, en el parabrisas, en el limpiaparabrisas, se encuentra una llamada a una fiesta de esas ilegales. De que ya lo anuncian, porque claro, si son 60 euros de multa, pues lo pueden permitir. Es decir, que estamos ante una situación, en fin. ¿Cómo está evolucionando? ¿Qué números tienen ahora de la pandemia? ¿Qué evolución prevén este mes y cuál es su preocupación?
Bueno, ahora mismo las cifras de los nuevos contagios pues va disminuyendo, y eso, bueno, pues nos dice que este pico está en descenso, pero también estamos viendo que países de nuestro entorno están volviendo a incrementar el número de contagios, ¿no? Evidentemente también ha empezado la vacunación y esto nos va a dar bastante fuerza porque lógicamente habrá menos gente que se infecte y habrá menos gente que se ponga mala por haberse vacunado. Pero la verdad es que nosotros tenemos que estar siempre en la situación más desfavorable. Lo que no podemos hacer es una pandemia, es que de repente tengamos un pico y decir que es que no nos lo esperábamos. Tenemos que esperarnos la peor situación, porque al final el sistema sanitario tiene que dar respuesta a lo que tenga y se tiene que poner en la peor situación para, bueno, pues para no fallar. Y
¿Cuál sería la peor situación, don Fernando?
Pues la peor situación sería otro pico, porque realmente el problema está en que cuando la gente se pone mala va a los hospitales y en los hospitales se les puede curar de acuerdo a unos procedimientos de actuación que bueno, pues que están contemplados y que bueno, pues eso mantiene que no se muera nadie que no se tenga que morir, o sea, nadie que evidentemente con el tratamiento que tenemos ahora mismo y que conocemos ahora mismo después de un año de pandemia pueda ser curado. Pero lógicamente esto no aparece cuando se saturan los hospitales. ¿Por qué? Pues porque no existen espacios, porque no existe sitio, porque no somos capaces de atenderles en las condiciones en las que deberíamos de atenderle. Y esto es importantísimo. Por eso, hay que hacer un llamamiento a la gente, porque no nos podemos permitir el tener más gente mala de las que somos capaces de atender. Y aunque podemos dimensionar, como hemos dimensionado, y el Hospital Isabel Zendal es un ejemplo de ello, la capacidad de camas que tiene el sistema sanitario madrileño, lo que no podemos es volver a la situación que vivimos en el primero y en el segundo pico de esta pandemia, en donde los hospitales estuvieron saturados. Uh-huh. Tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque al final el infectarse o no infectarse también depende de las personas que lo hacen, en ser conscientes, en ser responsables y en actuar de acuerdo a los consejos que están dando desde Salud Pública todos los días para que el número de infectados sea el menor posible. Pero una vez dicho esto, también es verdad que el virus actúa como actúa y que hay momentos en que infecta más y hay momentos en que infecta menos, siempre relacionado evidentemente con el comportamiento y con la actividad social, pero también sabemos que actúa de forma desigual en diferentes periodos y tenemos que estar atentos para que ese número de pacientes puedan ser atendidos en las condiciones en las que actualmente se les atienda en el sistema sanitario.
A mí me gustaría hacer dos preguntas de carácter técnico. Por un lado, que explique el doctor por qué el sistema ha corrido de camas, porque se ha criticado el hecho de que la gente no esté en habitaciones cerradas y cuando hablas con enfermeras, enfermeros, te explican que para ellos es mucho más fácil el tener la vista, efectivamente.
Que, por cierto, es como ha habido siempre
en los hospitales de guerra, claro, de campaña, efectivamente. Y por otro lado, las famosas UCRIs, que son, yo creo que el signo de distinción, ¿no?, del Zendal, esas unidades de oxígeno que impiden la intubación o por lo menos la dejan para el final.
Sí, bueno, las dos cosas. Es verdad que a este hospital se le ha criticado por todo y entre otras, pues eso, que teníamos a los pacientes en sitios donde, bueno, no tenían tanta intimidad como tienen en un hospital. Estos pacientes en un hospital, en esta pandemia, han tenido que estar en habitación de una o dos personas y han estado en absoluta soledad porque los familiares no pueden venir a verlos, lógicamente, porque se infectarían. Y esto lo hemos intentado arreglar teniendo a los pacientes juntos. Evidentemente perderán intimidad, pero evidentemente perderán también en soledad, que es lo que se pretende. Pero lo que es más importante aún es que estos pacientes requieren de una vigilancia, porque hemos visto que en poco tiempo evolucionan algunos de ellos de una manera muy brusca y compromete su vida. Y para nosotros es importantísimo hacer ese seguimiento durante los primeros días para evitar que se produzcan estos episodios que, ya digo, pueden terminar con la vida del paciente y que lo hemos visto en los hospitales. Esto no nos lo hemos inventado, esto durante un tiempo lo vivimos y vimos que NIFEMA además dio muy buen resultado porque llegábamos antes al paciente y lógicamente podíamos empezar el manejo de este episodio grave mucho antes con mucho mejores resultados. Y por otro lado, el tener a los pacientes juntos ya se hace en las UBIs. Es que está muy bien criticar que es eso, pero los pacientes en la UBI tampoco tienen intimidad. Pero no la tienen porque es la manera de que puedan salvar su vida. Nosotros no queremos que nadie no tenga intimidad porque sí, sino porque este tipo de patología es mucho mejor que estén permanentemente vigilados. Y para eso nada mejor que estén a la vista del personal de enfermería, el personal técnico, el personal médico, que trabajan junto con ellos, evidentemente, y que les tienen todos a la vista, pudiendo determinar en cualquier momento su nuevo tratamiento. Y por otro lado, las unidades de cuidados respiratorios intermedios vimos que están dando muy buenos resultados en los hospitales, pero que tienen un problema, y es que también requieren de estos espacios, de espacios abiertos donde poder estar viendo a los pacientes, porque en el fondo se hace un manejo respiratorio intensivo, pero no con intubación, que es lo que ya requeriría una UCI. Y sí, por supuesto, estamos teniendo unos resultados extraordinarios que todavía no podemos publicar porque todavía no tenemos el estudio hecho, pero que ya sabemos por lo
menos. Pero, don Fernando, ¿a quién se le ocurrió? Porque esto, cuando recuerdo que lo comentó Enrique, pero a mí esto es una cosa tan absolutamente innovadora, aunque está pensada a raíz de la experiencia, de la trágica experiencia, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurre de que la manera de que no lleguen a la UCI, donde hay infecciones, donde hay muchos problemas, además después para, en fin, porque cuesta tiempo, hay naturalezas que son sanas y hay naturalezas que de pronto descubren una fragilidad que no esperaban, gente relativamente joven y tal, ¿a quién se le ocurre que lo de este sistema de oxigenación es lo que iba a oxigenar las UCIs, también a los enfermos, etcétera?
Pues la verdad es que tenemos la suerte de tener a los mejores profesionales del mundo aquí en el sistema madrileño de salud. Y la verdad es que entre ellos, además, estar en comunicación permanente con sus compañeros de otras comunidades y de otros países, y lógicamente están evaluando permanentemente qué está pasando con los pacientes según qué tratamiento están recibiendo. Y esto ha hecho posible que los neumólogos pues hayan observado que cuando pacientes que no podían entrar en las unidades de cuidados intensivos por espacio o porque no existía esa posibilidad, pues con este tipo de tratamientos conseguían grandes resultados. Y al final, pues llevamos poco tiempo, porque solo un año es poco tiempo en medicina, pero sí ha dado tiempo suficiente para ver que este tipo de pacientes evolucionan de una forma mejor según se le van haciendo tratamientos que no es necesario utilizar unidades de cuidados intensivos y que evidentemente pues reduce muchísimo su morbilidad y su mortalidad, que es muy importante.
Enrique, quería preguntar algo.
Pues sí, quería, Fernando, que cuando estuvimos visitando el Zendal, una de las cosas que a los médicos que fuimos y tú nos enseñaste todo nos impresionó el departamento de farmacia, que al frente hay un farmacéutico y estuvo explicándonos cómo es la distribución de medicamentos, la rapidez con que llega cuando una petición, cosa que lo debe saber la gente, porque también se ha criticado mucho de que, bueno, y la farmacia, pues tiene una farmacia y un servicio de farmacia impresionante al frente de un farmacéutico y auxiliares de farmacia, que me gustaría que explicaras cómo le llegan los medicamentos allí al Zendal, a cada cama, a cada enfermo. Fernando.
Pues yo en primer lugar, lo primero que quiero hacer es agradeceros la visita del otro día, porque la satisfacción para un alumno de poderle presentar a sus profesores nada más y nada menos que de lo que estás trabajando y lo que estás dirigiendo, pues supuso para mí una satisfacción que posiblemente no olvide nunca. Y respecto a la farmacia, decir que, bueno, es otra de las cosas que aquí critican. Es que no tenéis. Nosotros tenemos la suerte de estar dentro del SERMAS, que tiene unos medios increíbles. Y entre ellos está la Farmacia de la Paz, que está aquí a 10 minutos del Hospital Isabel Zendal. Y resulta que con esa farmacia lo que hacemos es tener aquí un depósito de medicamentos que asegura tener todos los medicamentos necesarios para atender a los pacientes COVID o a los pacientes que vayan ingresando, que evidentemente son pacientes COVID, pero pueden tener otras patologías y necesidad de otros medicamentos. De esta manera, evidentemente, ahorramos, porque no vamos a tener aquí una farmacia como la que tiene en La Paz, pero sí tenemos los servicios que tiene nada más y nada menos que la Farmacia de La Paz, que posiblemente sea la mejor de España. Y, el sistema consiste en que, a través de la informática, lógicamente, tenemos pautadas todos los tratamientos de todos los pacientes en sus camas y en sus centros de control. Y la farmacia es la que se encarga de disponer de esos fármacos en una especie de contenedores donde diariamente suben con la medicación necesaria que ha sido prescrita por el médico para esa cama de ese paciente de ese día. La metodología de trabajo es muy parecida a la del hospital. Lo que pasa es que, bueno, aquí pues contamos con profesionales propios que, lógicamente, como esto es todo liso, no tienen que andar subiendo y bajando plantas, pues lo hacen mucho más eficiente y muchísimo mejor.
Bueno, don Fernando, pues muchísimas gracias. A ver si podemos ir pronto a vacunarnos allí. Ya nos pedimos, ¿no? A mí siempre que me vacuna Enrique, pero vamos, puedo hacer una excepción.
Puede venir también aquí a vacunar Enrique, ¿eh?
Oh, Enrique vacuna maravillosamente. No he conseguido convencer a la parte femenina de mi equipo.
No, pero para la del COVID, vamos. ¿Quieren cobayas? Ahí estamos.
No, o sea, la de la gripe, ¿no?
No, y
la
es que es el 50% de eficacia. Ya me he informado.
Pero muchas gracias, don Fernando, y enhorabuena y un saludo a toda la gente que ha hecho ese milagro, desde los que lo idearon, los mantuvieron, y ahora los que lo mantienen ya, a todo tren en tan pocos meses.
Tenemos un buen equipo en sanidad.
Bueno, extraordinario.
Por su consejero, el viceconsejero.
No,
la
todo.
Salud pública y Fernando. Pues,
ahora es como pasa cuando haces una buena plantilla en el
Madrid.
En un club. No vender, que se queden y hagan cantera. Bueno. Muchas gracias, don Fernando.
Hacemos una pausa, tomamos Divecol Forte para el colesterol de Parafarmacia Mundo Natural.
Lavarse los dientes, dos pastillitas, medio vaso de agua y adentro.
Y trabaja solo, con un poquito de esfuerzo.
Y ahora vamos a ver, estoy viendo lo del switch este. Es un random que se dice.
El botón random de Netflix.
Just watch. ¿Sí? Just watch. O sea, solo mira. Bien. Bueno, la verdad es que creo que me puede interesar.
¿Ves? Como sí. Y luego sí. Si no te gusta ya la quitas.
No, yo es que veía si me vigilaban. Ya doy por hecho que me vigilan. Sí, y además sea yo ni si todo, pues ya...
Fantasma. Chico, qué en moto. Fantasmas motorizados.
Bueno, lo hablaré con Iker Jiménez. Y en todo caso, para Netflix últimamente... Es que como hay mucha basura progre, sí. Pues yo prefiero que ya me eliminen.
Claro, ¿no? Claro. O todo lo contrario. Te diga lo que hay así dices, venga, cambio de cadena.
No, al contrario. Que ya te llevan solo a lo que te gusta.
Sí, pues vamos a hablar de esas dos cosas. Del botón random de Netflix y de esa aplicación que nos encuentra lo que quieres ver y dónde lo quieres ver.
Pues vamos.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.